Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Enfilamos ya nuestra tercera hora, hoy día 14, y es momento, como siempre a estas horas, todos los lunes, para pasear por nuestras calles de Madrid. Roberto Macedonio, nuestro paseante favorito, ¿cómo está usted?
Muy bien, vamos a empezar la semana con energía, paseando, Pilar,
así
como
me gusta.
Nos gusta.
Desde luego, este puente, que es tan largo, tan hermoso, y que dicen que es el puente de todos los puentes. Sí. Bueno, no nos olvidemos del de diciembre, que también es muy grande. Pero vamos,
especialmente
con las fiestas en toda la Comunidad de Madrid, y desde luego en Madrid con la Paloma. Mañana es el día fuerte del Día de la Paloma. Madrid lo va a celebrar por todo lo alto. Hoy mismo tenemos ya actuaciones, conciertos en diferentes plazas de Madrid como La Latina y Puerta de Toledo. Y por eso vamos a adelantarnos un poquito a este día y a callejear. ¿Por qué? Por la verbena. ¡Uy, la verbena! ¡La verbena
de la Paloma!
¿Cómo estamos de puente? Eso. ¡La verbena de la Paloma! Vamos allá, Roberto.
Vamos allá, Pilar, porque Madrid se ha engalanado. Ya te veo con tu mantón puesto, ¿eh?
Por supuesto.
Yo también me he vestido de chulapo para esta ocasión, porque queremos celebrar por todo lo alto la verbena más tradicional de Madrid. Están las calles, como digo, con esos chulapos, chulapas, nosotros también, mantones. Y es que no hay nada más castizo que estas fiestas.
Qué gusto, Roberto, da oír ese organillo, ¿eh?
Qué bonito el organillo, qué nuestro, qué madrileño. ¿Bailas conmigo este chotis, Pilar?
Por supuesto, y en una baldosa, chico.
En una baldosa, ni más ni menos, rodeados de cigarreras, chulapas, barquilleros, modistillas y sobre todo rodeados de chotis, que es lo que suena estos días en Madrid. Una maravilla pasear por el barrio de La Latina, aunque es verdad que la de la Paloma quizás sea una de las más importantes, pero no es la primera verbena del verano. Ya ha sido San Cayetano, ya se ha celebrado, después San Lorenzo y ahora sí la Paloma. Por lo tanto, estamos realmente, Pilar, encadenando una tras otra en plena temporada de verbenas.
Esto es lo que necesitamos aquí los madrileños.
¡De lujo! ¡Me encanta!
Este año es bastante especial y hay un ambientazo de la leche.
Está la calle a tope. O está todo Madrid aquí o no sé.
¡Viva Madrid!
¡Viva Madrid y su gente!
Eso. ¡Viva Madrid!
¡Viva! ¡Viva Madrid y su
claro
gente!
Que sí, claro que sí.
Todo el mundo ahí, como decía ese vecino, ¿no? Todo el mundo está en la verbena. La gente disfruta en grande de estas fiestas. Los vecinos del centro de la capital, además, son realmente los protagonistas estos días porque ellos mismos organizan muchas de las actividades de las verbenas y eso quizá es una de las cosas más especiales, que son fiestas muy de barrio también, muy de vecinos. Nos cuentan que al final lo que hacen es un homenaje a su día a día, a su barrio, a sus gentes y que no se puede perder esta tradición tan bonita.
Lo que pasa es que ya estamos con muchas ganas.
Gente muy cercana a nosotros, gente de la calle, y bueno, pues también esto es un poco un homenaje a ellos.
Algo tan castizo, tan bonito, que no se puede perder.
Que no se puede perder, que no se pierda nunca, porque son fiestas muy tradicionales, muy locales, con los vecinos como protagonistas, pero es verdad que no todos son vecinos. Pilar, ni siquiera todos son madrileños, porque también hay muchos visitantes.
Roberto, no los he contado, pero hay gente por todas partes. Por todas partes. Y yo creo que
con estas fiestas
tan entrañables, tan nuestras, tan castizas, yo creo que también van a disfrutar mucho.
Muchísimo, muchísimo. Disfruta todo el mundo que está en Madrid, incluso turistas internacionales, Pilar. Algunos vienen a vivir estas verbenas que se van conociendo también en todo el mundo, fuera de nuestras fronteras. Y otros directamente, pues coincide que durante su viaje se encuentran la verbena. Imagínate qué sorpresa tan agradable se llevan los turistas. Les gusta ver una fiesta tan auténtica, es lo que nos han contado. Porque claro, ¿qué nos dice? Que en sus países no hay nada parecido a esto, a las verbenas de Madrid. Hemos hablado con estos visitantes.
Hemos venido a tomar una cerveza, a comer algo, a caminar, a ver a la gente.
Estoy disfrutando.
Queríamos fusionar los trajes porque los chulapos no pueden llevar flores y mantón.
Muy madrileña, muy madrileña. Y que no nos las quiten, ¿eh? Que no nos las quiten.
Vengo de vestida con el traje castizo de Madrid.
San Lorenzo y la Paloma, hay que venir pirulí.
¡Ay, pirulí! ¡Cómo me ha encantado eso! ¡Qué bueno,
pirulí!
Qué bueno.
¡Pirulí que te vi!
Sí, sí, sí.
Ahí están, ¿eh? Los visitantes y los locales, con sus trajes. Alguno que quería que si cambiar un poco el concepto del traje tradicional. En fin, hasta las fiestas a veces, aunque sean muy tradicionales, se van adaptando a nuevos tiempos, cambiando. Lo que está claro es que venir a La Paloma, aunque sea a través de las ondas, a través de la radio, como hemos hecho nosotros, merece la pena. Y muchos de estos turistas, Pilar, para conocer bien la historia, el origen mismo de las verbenas, no solo las viven, las visitan, sino que recurren a visitas guiadas especializadas en verbenas.
Anda,
hay especialistas que les explican con todo detalle cómo es esta preciosa tradición.
Y como aquí en Madrid Directo somos como somos, hemos ido a buscar a uno de esos maravillosos especialistas. Está con...
Claro que sí.
Claro que sí. Está con nosotros Alejandro Vázquez, que es cofundador de Rutas Gatas, que es un proyecto para redescubrir Madrid a través de las rutas temáticas. Él es graduado en Historia del Arte y gestor cultural, y su trabajo está especializado en el turismo cultural. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Y viva la Virgen de la Paloma.
Viva.
Claro. Oye, sí. Vamos a ver, los que ya son de aquí o somos de aquí, pues sabemos lo que son esas fiestas. Incluso algunos madrileños todavía no se han metido en el ajo y yo creo que es momento de que se metan. Pero ¿cómo hacéis para explicar a alguien que venga de fuera y dirá, pero cómo son esos vestidos, pero qué se celebra, pero qué se hace, pero qué es una verbena, sobre todo, qué es una verbena, Alejandro?
Efectivamente, pues la verdad que hay bueno, una verbena es una celebración, ¿no? Es una fiesta, una celebración popular que sobre todo se celebra por la noche y que tiene su base en una festividad religiosa, ¿no? Que parte de una festividad religiosa. Entonces, pues y tiene ese carácter urbano también, ¿no? A diferencia de la romería, ¿no? Que es más campestre, ¿no? Pues esta tiene un carácter urbano y más nocturno, especialmente, ¿no? El baile, sobre todo, ¿no? Que es en torno a lo que gira la verbena, pues se da por la noche. Y bueno, pues sí, hay un montón de vocabulario, ¿no? Para uh-huh. hablar con el turista, ¿no? Porque, por ejemplo, con los trajes, ¿no? Con las tradiciones, con la comida, incluso hay un montón de pues eso, ¿no? De palabras, ¿no? Un poco de tradiciones y costumbres que bueno, pues es súper interesante ir desgranándolas poco a poco, ¿no?
Me imagino, Alejandro, que esto del lenguaje, que es fantástico, no sé, que uh-huh. esto es muy chipén, que dirían los clásicos y
sí, claro.
Castizos,
claro.
Y que van de pirulí, como decía antes uno de nuestros oyentes, les llamará un montón la atención porque lo que tú decías son fiestas que están volcadas en la calle, fiestas de barrio y fiestas de vecinos.
Eso es, sí. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que lo bonito también de estas verbenas es que, bueno, justo esta semana se han sucedido tres verbenas seguidas, ¿no? Uh-huh. Que realmente ya se agrupan en una sola prácticamente, ¿no? Pero sí, ¿no? Empezamos con San Cayetano, que empezó ya el 2 de agosto, aunque el día de San Cayetano es el 7. Luego, que esta tiene su epicentro en la Plaza de Cascorro, la calle de Embajadores, la calle del Oso. Luego pasamos con la fiesta de San Lorenzo, ¿no? La verbena de San Lorenzo, que está más centrada en el barrio de Lavapiés, en el corazón de Lavapiés, donde está la iglesia de San Lorenzo. Esta fue el 10 de agosto, o sea, este jueves, ¿no?
Sí.
Y pues mañana es el día grande de la Paloma, ¿no? Que es la más multitudinaria de todas, es la patrona popular, ¿no? Del pueblo de Madrid. Y bueno, pues justamente en estos casi 10 días, ¿no? Pues se suceden estas tres verbenas y bueno, pues hay mucho baile, muchas tradiciones y es muy bonito, ¿no? Ver, por ejemplo, bailar el chotis y ver cómo cada vez también más gente joven y, como decís vosotros, ¿no? También más turistas, pues vienen a un poco a empaparse de esta tradición y así hacemos que continúe viva y fuerte, ¿no? La tradición.
Alejandro, ahora que no nos escucha nadie, ¿tú bailas chotis?
Pues a ver, yo lo intenté, pero parece más fácil de lo que de lo que es, porque es cierto que el hombre prácticamente se mueve, no se mueve, ¿no? Claro. No sale de una baldosa.
De una baldosa,
decíais, ¿no?
Sí, de una baldosa.
No se mueve, el choti se va a ir a una baldosa, pero sí, tienes que hacer un movimiento giratorio.
Prodigioso,
sí, sí. Tienes que llevar unos zapatos también un poquito con una suela deslizante, uh-huh. y bueno, pues eso, sobre todo es la mujer la que te va llevando, ¿no?
Sí, sí, te lleva, exacto, como debe ser. Sí. ¿Qué iba a decir?
Lo intentaré esta noche.
Eso, por favor. En Rutas Gatas tenéis una ruta precisamente en la que se descubre la historia de las verbenas en Madrid. ¿De cuándo data todas estas celebraciones?
Pues sí, justamente hemos estado investigando desde el año anterior, que fue cuando, uh-huh, hicimos la hicimos por primera vez esta ruta, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, a ver, las verbenas es cierto que son más recientes que las romerías, ¿no? Las romerías sí que hunden sus raíces ya prácticamente, yo diría, en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Pero las verbenas sí que han ido, bueno, tomando fuerza relativamente hace un poco menos tiempo, ¿no? Aunque bueno, también tienen tradiciones centenarias. Podemos remontarnos prácticamente al siglo XVIII incluso. Siglo, uh-huh, XVIII y sobre todo el siglo XIX aquí en Madrid es cuando toman mucho más fuerza, ¿no? Pero hay verbenas muy antiguas, como por ejemplo la de San Pedro, que aquí en Madrid no se celebra ya, o la de San Juan, que sí que se celebra en muchos puntos de España, sobre todo costeros, ¿no? Que estas, uh-huh, son bastante bien antiguas, incluso puede que anteriores al siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Aquí en Madrid, sobre todo, como te decía, ¿no? A partir del siglo XIX, cuando ya se van definiendo muy bien esos grupos también populares, ¿no? Los manolos, los chisperos, luego los chulapos, ¿no? Que un poco es el término que engloba a todos, ¿no? Y el auge de las zarzuelas también, ¿no? Cuando, pues, quizás tenga un poco más de auge el tema de la verbena, ¿no?
Ahora que mencionas la zarzuela, el género chico de la lírica española, digamos chico, que siempre lo aclaramos aquí para que no quede en demérito de la ópera, porque eran obras cortas, no porque fuera inferior, todo lo contrario. La zarzuela está muy vinculada a las verbenas, ¿verdad? En Madrid.
Sí, sobre todo hay una zarzuela por excelencia, ¿no? Que es la de la zarzuela de la verbena de la Paloma,
¿sí?
Que es con música de Tomás Bretón y letra de Ricardo de la Vega, que esta sale justo a finales, se escribió a finales de 1800 y es, pues diríamos que la que consolida, ¿no? La que consolida tanto la zarzuela como la verbena de la Paloma y en general las verbenas, ¿no? Como que le da también ese paso, ¿no? Y la verdad que la zarzuela también es un mundo fascinante, ¿no? Que sí. Ese llamado género chico, pero que al final ha ido cogiendo tanto vuelo que al final acabó por ser casi, pues eso, casi una ópera, ¿no? Una ópera castiza que cada vez yo creo que, bueno, pues que sigue teniendo fuerza. Y esta semana justamente están en el teatro de, bueno, los diferentes teatros, ¿no? Representando la verbena de la Paloma, ¿no? Y algunas otras, ¿no?
Digamos que es todo un clásico. Alejandro, otra cosa, ¿qué importancia tiene el atuendo? ¿Cómo van vestidas las mujeres, las chulapas y los chulapos? Que es una vestimenta peculiar que llama muchísimo la atención.
Sí. Pues a ver, yo diría que es importante, ¿no? Porque al final todo este tema del vocabulario, ¿no? Es importante manejarlo, ¿no? Para que no se pierda, precisamente, ¿no? Porque sí que es verdad que es todo un ritual, ¿no? Son muy complejos, todo tiene un nombre. Cada pañuelo, cada camisa, cada pieza de tela, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Pero bueno, a mí me llama mucho la atención, pues, por un lado de los chulapos, ¿no? La parpusa, ¿no? Que sería la gorra del chulapo, que ahora es muy típica y uno puede ir vestido, pues sin llevar el traje de chulapo, pero ya con la parpusa pues le das ese toque castizo, ¿no? Esa gorra chulapa. Y luego también pues el vestido, pues el de la mujer es súper, bueno, es también muy bonito, ¿no? Es con el mantón de Manila, ¿no? Es con el mantón de Manila envolviendo y bueno, con ese pañuelo también blanco sobre la cabeza, con los claveles también, ¿no?
A eso lo llaman maceta, creo, lo que llevas en la cabeza, lo llaman maceta, ahí la flor y
maceta.
El pañuelo.
Ah, pues mira.
Sí.
Esto no lo sabía, sí.
Sí, le llaman
y
maceta.
Bueno, que es todo un ritual, ¿no? Todo un ritual y la verdad que sí, muy, muy importante.
¿Y el origen concreto de la celebración de la Virgen de la Paloma, de dónde arranca? Porque parece que una lugareña fue la que tuvo la idea de poner un cuadro, ¿no? En una fachada, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, yo animo a todos los oyentes a pasarse estos días, mañana y hoy también, ¿no? Por la zona donde está la iglesia de la Paloma, ¿no? Precisamente por esa calle de la Paloma. Y ahí, por ejemplo, hay toda una serie de, de vestigios, ¿no?, que nos dejan ver un poquito la historia, el origen de la paloma, ¿no? Por ejemplo, tienes la calle de Isabel Tintero, que es la calle entre la Gran Vía de San Francisco y la calle de la Paloma. Isabel Tintero fue la mujer que compró el cuadro a unos chiquillos, uh-huh. compró el cuadro de la Virgen de la Paloma, que hay que recordar que es muy curioso, ¿no?, que la Virgen de la Paloma no es una talla de la Virgen, sino que es un cuadro. ¿Vale? A diferencia, por ejemplo, de San Lorenzo, San Cayetano, o incluso de la Almudena o la Virgen de Atocha. La Virgen de la Paloma es un cuadro que compró esta mujer, Andrea Isabel Tintero, que ya tiene una calle ahora en Madrid, y ella vivía en la calle de la Paloma, ¿no? Entonces ella lo exhibió en su casa, lo exhibió en el portal de su casa, y poco a poco empezó a ser popular, empezó a ser venerado ese cuadro, sobre todo por muchas madres que llevaban a sus hijos recién nacidos. Hasta que al final lo llevó la reina María Luisa de Parma, llevó al niño, al futuro Fernando VII, uh-huh. a que le curara de escorbuto, según la tradición, a la Virgen de la Paloma, que le protegiera. Y bueno, a partir de ahí, estábamos hablando de 1792, a partir de ahí ya, bueno, pues fue, creció y ya se creció muchísimo, ¿no?, la devoción. Claro. Pero es muy curioso, uh-huh. me permites un segundito, sí. el origen del nombre, ¿no? El origen del nombre de la paloma, uh-huh. que realmente es así, se llama así porque esa vecina lo exhibió el cuadro en su casa, la iconografía es la Virgen de la Soledad, pero la calle ya se llamaba La Paloma porque según la tradición una paloma que se había criado en esa calle, en la calle de la Paloma, sobrevoló una procesión de la Virgen de las Maravillas en el siglo XVII. Que iba camino hacia el convento de las Maravillas, que está en el 2 de mayo, en Malasaña.
Pues fíjate.
Entonces, esa paloma que tenía el origen en esa calle, pues dio el nombre a la calle y luego dio el nombre a la Virgen.
Caramba, no sé pues qué historia más bonita, ¿eh? El origen, fíjate. Y yo creo que la mayor parte de los madrileños ni la conocen, ¿eh? Esta historia, de dónde arranca, porque estamos pensando
sí,
primero.
Es muy bonito.
Claro,
muy
la historia bonito, es preciosa. Sí. Por cierto, que el acto más importante precisamente es la bajada del cuadro que hacen los bomberos, que esto es todo un espectáculo también, ¿no?
Totalmente. La verdad que es la patrona oficial de los bomberos y, bueno, ellos siempre tienen esa tradición, ¿no?, de bajar el cuadro, acompañar la procesión, luego hacen unas maniobras ahí en Puerta de Toledo, que es súper bonita, uh-huh. y luego lo vuelven a colocar en su sitio.
Caramba. Bueno, ¿dónde podemos hacer o pedir cita para hacer estas rutas gatas maravillosas y ahora en concreto de las verbenas?
Pues sí, nosotros estamos ahora mismo en redes sociales, nos podéis uh-huh. encontrar, nos pueden encontrar en Instagram, estamos como Rutas Gatas, y bueno, pues ahí estamos para seguir hablando. Nosotros estamos compartiendo también mucho contenido sobre la historia de las verbenas, sobre las tradiciones y demás, y todo esto concluye con esta ruta que tenemos, ¿no?, con esta ruta que conocemos la historia de las tres, ¿no?, de la Paloma, de San Cayetano y de San Lorenzo.
Qué bueno. Pues Alejandro Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros, historiador del arte, gestor cultural, cofundador de esas rutas gatas maravillosas. Pues que disfrutes de estas fiestas también.
Muchísimas gracias, claro que sí. Esta tarde y esta noche estaremos por ahí. Mañana, por supuesto, también estaremos por ahí. Muchas
ojo
gracias.
Ojo que te vigilamos con lo del chotis, ¿eh? Ojo, ten cuidado.
Estaremos practicando para mejorarlo.
Qué bueno. Pues un abrazo muy
Muchas
fuerte,
gracias.
Alejandro.
Pues, gracias, un abrazo.
Roberto, qué cosas más bonitas e interesantes
qué
nos
bonito.
Ha contado Alejandro. El origen, fíjate dónde estaba el origen de algo tan sencillo. Esa señora
cosas.
Que compra un cuadro, lo pone allí, los niños van, luego la reina va. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Tremendo. Pues vamos a
Increíble.
Seguir, claro que sí, vamos a seguir callejeando por esta verbena de la Paloma para conocer mejor a sus protagonistas. Roberto, lleva todo el día hablando con ellos, has estado también en los bares, ¿no?
Hombre, claro, he pasado por los bares, cómo no, Pilar, con el calor que hace, es el lugar en el que la gente aprovecha también para tomarse un refresquito y bajar un poco la temperatura corporal, porque realmente, ¿qué sería de cualquier fiesta sin los hosteleros? Hoy también les queremos homenajear, durante estos días están trabajando sin parar en el centro de Madrid, en todos estos barrios donde se han celebrado no solo ahora la Paloma, sino también las verbenas anteriores, la Latina, Puerta de Toledo, las Vistillas hacen su agosto y con la verbena de la Paloma todavía más. Los bares del barrio, bueno, pues están a rebosar de gente, da gusto verlos así, llenos, tanto que incluso sacan las barras de los bares a la calle, a las puertas, porque la gente fuera está dándolo todo por la fiesta, claro.
Es que yo estoy un poco afónica.
Fíjate las ganas que había de fiesta.
Así me encanta.
Para que sean madristas estas semanas.
Está muy bien.
la felicidad de las barras en la calle, la gente, esto es lo mejor que hay.
¿Cómo nos gustan, cómo nos gustan los bares? Pero no solo los bares, porque hay más opciones, más actividades, ¿verdad?
Eso es, están los bares, sí, pero también conciertos, fiestas. La Paloma es una verbena, vamos a decir, muy familiar, Pilar. Es para todo el mundo, para toda la familia. Por eso hay actividades para los peques de la casa, ¿eh? Y es que los niños tienen su espacio en las verbenas y además que les encanta disfrutar de ellas.
Primero voy a poner la primera forma y luego la otra.
Hacemos chapas, así que encantadas de personalizar la nuestra.
Ahí están, con los talleres de manualidades, hacen chapas. También hay talleres de decoración, de volardos, por ejemplo, de teatro, torneos de petanca, juegos populares. Y algo muy importante para refrescarnos, que no falta ningún año en las verbenas, la limonada, Pilar, esa limonada
rica.
Castiza, claro.
Y fresquita, fresquita.
Y fresquita, fresquita, ácida, pero con un toque dulce, la elaboran los vecinos. Y está para chuparse los dedos.
42 años. Empezamos unas vecinas que ya no están y luego ya se juntó toda la juventud con nosotros.
Preparamos los 1.500 litros de limonada.
La limonada está muy buena, ¿por qué? ¿Me miras así? ¿Tiene algo raro o qué?
Los vecinos aquí hacen la limonada perfecta.
Qué bueno que se le mira con cara rara. Hombre, porque supongo que al tomar un poquito, el puntito ácido lo tiene, claro.
Sí, eso es. Limón y azúcar, no tiene nada más. Y agua, claro.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno, pues, en fin, no hay verbena que no tenga su rica limonada, que además con este calor nos ayuda a hidratar, a mantenernos frescos. No se puede pedir más, Pilar. Mañana la procesión, la tradicional bajada del cuadro de la Virgen por parte de los bomberos, que es su patrona. Y hoy, pues conciertos, limonada, barras en la calle, talleres, en fin, que solo podemos acabar este recorrido diciendo ¡que viva la Virgen de la Paloma!
¡Que viva la Virgen!
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
Oye, Roberto, ¿y tú lo del chotis cómo lo llevas?
Pues mira, estoy ahora mismo en una baldosa dando vueltas para ensayar.
Ojo que
pero
te
no
dirijo,
es nada fácil, ¿eh?
O no,
no es nada
fácil. Lo de la
fa... peonza,
¿sabes que mi
Pilar?
Madre era una artista que lo hacía fenomenal y lo hacía muy bien, madrileña de Chamberí. Y lo hacía fenomenal. Y lo de la baldosa lo tengo yo grabado. Fíjate que yo nací luego en Galicia, pero lo tengo grabado. Mi madre recordaba.
Sí.
Y luego mi padre me decía, no sabes cómo lo baila. Digo, caramba, qué bueno.
Qué bonito. Y qué baile tan romántico. Me imagino a tus padres porque agarraditos, pegaditos, ¿verdad? Es muy romántico.
Ay,
qué
que bonito, hace mucho
Pilar.
Calor, que hace mucho calor, Roberto.
Ay, sí. Pero uno vamos a bailar tú y yo.
Hombre, te contaré. Venga, que nos vamos a la verbena de la Paloma.
Eso.
Y si a mí no me dieran la gana de que fueras del brazo con él,
pues me iría con él.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Pues continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, estamos en Madrid Directo y con esta misma sintonía, esta música que escuchamos, vamos a saludar ya en la crónica de sucesos a Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Iniciamos semana.
Hola, Pilar, buenas tardes, feliz semana.
¿Qué tal? Bueno, todavía seguimos con los pelos como escarpias, con el crimen de Tailandia, de Daniel Sancho, y tenemos alguna que otra novedad de última hora. Desde luego esta semana va a ser decisiva para Daniel Sancho. La policía de Tailandia busca las últimas pruebas contra este joven, ¿no, Mónica?
Efectivamente, Pilar. Además es que están a punto ya de cerrar el caso de investigación que lleva a cabo la policía tailandesa. Le quieren acusar de asesinato premeditado, que las pruebas apuntan a ello. De hecho, mañana martes, un alto cargo de la policía tailandesa dará una rueda de prensa para informar de la investigación. Y como tú bien decías, Pilar, están ahora mismo reclutando, recogiendo las últimas pruebas contra el español. No solamente van a viajar a la isla de Pagan para seguir el desarrollo del caso, sino que además están intentando acumular las máximas pruebas contra él posibles, ¿no? Al final él se ha autoinculpado, o se ha declarado culpable del crimen de Edwin Arrieta. Y claro, hay muchos flecos todavía por resolver. Hay que decir que se esperan varias cosas. La primera importantísima son las últimas pruebas de los análisis forenses, es decir, que las partes que han intentado recoger del cadáver de Arrieta, las que quedan, hay solamente de momento recogidas 15 de estas partes desmembradas del cirujano, están siendo analizadas para confirmar que son de este hombre, y luego aparte analizar los análisis, los restos forenses, para saber que concuerda tanto el cadáver con la persona en sí, como las señales y los cortes que tiene con el cuchillo, el arma del crimen que podría haber sido perpetrado por Daniel Sancho. También están intentando ya revisar finalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad para completar la investigación, y en esas están en este momento. Momento, Pilar, yo creo que en las próximas horas sabremos muchísimas cosas más.
Mónica, sí que nos llama la atención cómo está trabajando la policía en Tailandia. Nos han filtrado ellos mismos imágenes, pues cuando alquila el kayak, cuando alquila la moto, cuando va en la moto con el cirujano, lo estamos casi viendo todo en directo. Yo no sé. O sea, dices tú que mañana van a dar una rueda de prensa, pues sí, con la conclusión de la instrucción o lo que sea. Si esto es habitual, si es normal, si no es normal, si no deja de, a mí desde luego me produce cierta, no sé si inquietud o qué, no lo sé.
Cuando ha habido otros casos también, por ejemplo, de casos españoles, sí que también se han dado bastante prisa en intentar cerrar el caso lo más rápido posible, porque al final, si están ante un presunto asesino, lo que quieren es juzgarlo enseguida. Aquí en España a veces se demoran hasta 4 años, desgraciadamente, sí, debido a la lentitud, desgraciadamente, del sistema, ¿no? Es cierto que ahora mismo también ha habido últimas horas, como por ejemplo, que eso también lo tendrá que confirmar, como digo, mañana la policía tailandesa, ese portavoz de la policía de Tailandia, que parece ser que Daniel Sancho no compró solamente un cuchillo para asesinar presuntamente al cirujano, sino que compró dos cuchillos idénticos el día antes del crimen. Por lo tanto, aquí hablamos de dos presuntas armas utilizadas para descuartizar y asesinar a este hombre. Luego también se ha puesto sobre la mesa si hay un cómplice, ¿no? Si podría ser, haber un cómplice, que es lo que además apunta la familia de Daniel Sancho, sobre todo la portavocía de Daniel Sancho, que aseguran que es imposible que en 3 horas descuarticen a una persona. Bueno, es que a lo mejor él ha dicho que ha sido en 3 horas y ha sido más tiempo. Es que las pruebas son las que son, y es lo que tienen, en lo que nos tenemos que basar.
Claro, claro.
En las imágenes de cámaras de seguridad, en el arma del crimen, es verdad que no se han encontrado, pero se han encontrado partes del cuerpo de la víctima, en el testimonio de los testigos, que es importantísimo. Acaba de salir también una joven diciendo que le vio el día después del asesinato con una especie de corte, que te había aparecido con algo de sangre en una mano. Entonces, bueno, son cosas que salen y que la policía, como te digo, tendrá que poner más luz y confirmarnos todo esto, que al final estamos elucubrando en base a las informaciones que se van filtrando. Ojo, que no está nada todavía confirmado del todo.
¿Qué noticias nos llegan de cuál es el estado anímico de Daniel Sancho ya en prisión? Porque ya se supone que está en celdas de estas que hay un montón de gente, ¿no?
Ha pasado ya 7 días, creo que le quedan un par de días más para seguir en esa enfermería, porque está cumpliendo el famoso protocolo anti-COVID, que marca 10 días de aislamiento para todo nuevo recluso, y es verdad que cuando ya haya cumplido este protocolo, compartirá celda con otros 20, 30 presos, dormirán en el suelo, y en este momento lo que trasciende es que el estado anímico de este chico es bastante bajo, es un bajón anímico importante. Entendemos también que la situación en una prisión, y menos una prisión tailandesa, por mucho que esté en una enfermería con 4 presos más, no es nada agradable, por lo tanto está bastante tocado psicológicamente. Además, entiendo yo que porque también él ha confirmado que es el autor de un asesinato y de un desmembramiento de una persona.
¿Hay posibilidad de que pueda hablar con sus padres antes por videoconferencia o esto a lo mejor es más
parece
difícil.
Ser.
Sí, ya no.
Por lo que ha contado uno de los abogados de la familia Sancho, sí que han tenido una videollamada, han podido verse telemáticamente, pero no ha querido dar más detalles de ese encuentro entre los familiares. Imagino que habrá sido muy dramático, claro.
Claro, es que la situación que están viviendo las familias, la del asesinado y la de Daniel Sancho, es terrorífica, porque además con las circunstancias y lo que estamos sabiendo de cómo se produjo el crimen, desde luego es espeluznante.
Es desolador, sí.
Desde luego, que no nos pase una cosa así, que es tremenda. Bueno, Mónica, si te parece, damos un giro a nuestra información en la crónica de sucesos, porque queríamos dar desde aquí un aviso de servicio público. Sí. En las últimas semanas en la Comunidad de Madrid creo recordar que 4 personas han fallecido por incendios, ¿dónde? En sus casas, en sus domicilios. Así que queremos saber cuáles son los principales motivos por los que se originan principalmente los incendios y todos los cuidados que tenemos que tener.
Efectivamente, mira, tú piensas que los incendios en los hogares se calculan, sobre todo en épocas en estivales y navideñas, 180.000 percances hablamos, ¿vale? Hablamos de todo tipo de percances, hablamos de incendios, de goteras, rotura de cristales, cualquier tipo de eventualidad que nos ocurra o accidente en nuestro hogar. Pero en el caso de los incendios es uno de los más comunes, desgraciadamente. Hablamos de subidas y bajadas de tensión y cortocircuitos, del uso inapropiado, que eso también voy a incidir bastante en la sección de hoy, de artefactos que tengamos en casa. Ahora estamos en verano, pues hablamos de ventiladores, aparatos de aire acondicionado, cualquier tipo de utensilio que tengamos, por ejemplo, las tostadoras. Es uno de los electrodomésticos más peligrosos que hay y que más se incendia.
La tostadora, fíjate qué cosa tan sencilla de poner un pan, sí, en la tostadora, y eso puede ser un problema, ¿no?
Efectivamente, salta la chispa y se te prende enseguida y te puede preparar un cisco en tu cocina tremendo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Es verdad que los incendios y las explosiones en las viviendas se originan por muchos motivos. Temas eléctricos, por el uso inadecuado de enchufes, regletas, las baterías, por ejemplo, de aparatos productores de calor, cuando es invierno, pues cualquier tipo de calefactor o radiador o estufa. Mismamente el fuego directo, si vivimos en una casa que tenemos gas, por ejemplo, para cocinar. En mi casa yo tengo gas, hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando se te salta el aceite, eso te prende enseguida y te puede hacer una cortina de humo también, y aparte de quemarte lo que son los armarios y demás, ¿no? El tabaco es un origen muy importante del fuego en un hogar, que a veces no nos damos cuenta, las colillas, la ceniza, y que además es un elemento que acaba a veces en el sofá del salón, porque hay gente que se queda dormida. Conozco casos de personas que se han quedado dormidas en el sofá con un cigarro en la mano y se ha prendido fuego. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y luego también el tema de la cocina. Si hablamos de datos, y esto es importantísimo, hay que decir, si yo me basándonos, ¿no?, evidentemente, en, por ejemplo, el estudio de víctimas de incendios en España 2020 de la Fundación MAFRE y de la de Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, en 2020, que es uno de los años que nos vamos a centrar, 2020, 2021 y 2022, hubo 123.000 fuegos o explosiones, ¿no?
Madre mía,
el 73% en el hogar, sí, sí. Solo en el hogar, más de 70%. Hablamos de 47 fuegos en viviendas, pero si hablamos en 2021... hablamos de 48 incendios, al igual que el año pasado. O sea, hablamos que los incendios son más habituales de lo que nos gustaría. Luego también hay días más propensos que otros, que me dicen, ¿cuándo podría haber un
incendio? ¿Qué me dices? O sea, a lo mejor porque tengas más actividad en casa a la hora de cocinar,
claro,
incluso determinadas horas, ¿no?
Efectivamente, los fines de semana. Los sábados son los días peores para el tema del incendio, seguido del domingo y del viernes. Luego también los lugares, no es lo mismo un bloque de edificios, que es donde más se sufren los incendios, los fuegos, uh-huh, dentro de ese bloque de edificios llama la atención aquellas plantas que se encuentran en la primera planta, es decir, la planta baja, el entresuelo, la primera planta son las que más registran el más número de víctimas mortales. Y luego también, aparte de las viviendas de bloque de edificios, las viviendas unifamiliares, un chalet, un adosado, este tipo de viviendas también suelen registrar bastantes incendios. Luego, si hablamos de las estancias de la casa, yo paso bastante tiempo evidentemente, el dormitorio para dormir, ¿no? Uh-huh. Pero en el salón paso la mayor parte de mi tiempo cuando estoy en casa. Entonces, es cierto que es ahí donde se produce el mayor número de incendios, seguido del dormitorio y luego de la cocina. Y si hablamos de meses,
que es lo que más me llama la atención, ¿sí? Es en diciembre es un mes muy siniestro, al igual que el mes de agosto. Son uno, porque parece ser que debido al frío, como es el mes de diciembre, ponemos más calefactores y aparatos para podernos claro. calentar. Y al contrario que en agosto, que lo que hacemos es a lo mejor hacer una barbacoa en casa, en el jardín. Y ahí claro. se prepara que la gente no sabe utilizar bien este tipo de sistemas. Parece muy fácil hacer una barbacoa, Pili, pero sí. realmente sí. es bastante más complicado, sobre todo apagar la fogata.
Todo parece sencillo, lo tenemos controlado, si estás en la cocina, si estás con el microondas, sí. o estás con el calentador de agua, o con la tostadora que decíamos antes. Pero una curiosidad, ¿puede llegar a existir un determinado perfil de la persona que se accidenta?
Pues bueno, podríamos decir que sí. De hecho, uh-huh. la gente se piensa que la gente mayor de más edad, a partir de 65 años, 64 años, es la que más son los más afectados, pero en el cómputo total de víctimas, si nos ceñimos a los datos, que para eso estamos en este programa, realmente el grupo que más llama la atención es el que está entre los 30 y los 64 años.
¿Desde los 30? Ah, pues, sí. Sí, sí, sí.
El que, de hecho, en 2021 se concentraron el mayor número de muertos, que fue el 47%, en esa franja de edad. Luego se seguidos de los 50 y los 54 años y a partir de los 64 años. Por lo tanto, hablamos de que son franjas, es gente joven, o sea, al final.
Claro, claro.
Evidentemente, los niños no suelen tener acceso, por suerte, a ningún elemento que prenda fuego, unas cerillas, un mechero. Que ocurre, claro que sí, son casos excepcionales, pero no así, no siempre ocurre. Luego también, no es tan el incendio, o sea, lo que es el fuego en sí es tremendo, ¿no? Las quemaduras, pero lo que más perjudica al ciudadano, al habitante de un hogar, es la intoxicación. Y ahí, de la intoxicación del humo, es donde se producen también muchísimas muertes. Hablamos del 66% de las muertes. O sea uh-huh. que hay que tener también muchísimo cuidado, al igual que el tema de los accidentes infantiles, ¿no? Los niños, cuanto más tiempo están en casa, es decir, ahora, que es la época estival, es cuanto más tiempo pasan en casa. Por lo tanto, hay que tener mucho más cuidado, tener mucho más ojo a visor, más vigilantes para que los niños no toquen nada. Y cuando digo no toquen nada, son los enchufes. Los niños, no sé por qué, mi hija, oye, ve, el enchufe que ve, le encanta meter...
Le fascina.
Pero es que yo no lo entiendo, de verdad, Pilar, no lo entiendo. Y hay que tener cuidado con eso, porque puede haber una descarga eléctrica, una descompensación eléctrica, y se puede electrocutar la persona.
Mónica, vamos a lo práctico. Consejos para evitar incendios en nuestras casas.
Bueno, mira, revisar... Si tenemos detectores de humo, que eso hay gente que lo tiene en sus casas y demás, que profesionales vayan habitualmente a revisar, igual que vienen a revisar la caldera del gas, que vengan a revisar también el detector de humo. También sería bueno también ponerlos. Las casas nuevas, por ejemplo, la mayoría ya las tienen.
Sí.
Y en los edificios de trabajo, por ejemplo, y demás oficinas, también los disponen de ello porque avisan enseguida, ¿no? Sobre todo para saber, para medir los niveles de monóxido de carbono. Luego, cuidar los electrodomésticos, porque, como digo, la mayoría de los incendios empiezan en la cocina. La tostadora, la cafetera, estas cafeteras modernas que hay ahora, ¿no? Que no vamos
las
a decir
de las
marcas,
dosis,
pero
las de las dosis pequeñas.
Las monodosis, sí, sí. Efectivamente. Esas son también peligrosas, porque incluso, fíjate, las freidoras de aire.
Ah,
eso,
sí.
Entonces, yo conozco gente que de repente ha encendido la freidora, ha metido el papelito que pone para que en los alimentos no ensucien lo que es la freidora en sí, lo ha metido solo, sin el alimento, y se le ha prendido fuego. Claro, es que no hay que meter el papelito solo, hay que meterlo siempre con el alimento dentro. Claro. Lo digo porque parece una tontería, Pilar, pero es importante. Luego, que todos los enchufes tienen que quedar apartados de muebles y alfombras. Ojo con las alfombras. Son un elemento decorativo maravilloso, pero también es un elemento que puede llevarnos a tener un serio problema si hay algo, una chispa que de repente prenda. Por ejemplo, si tenemos una regleta con diferentes enchufes, eso de repente puede prenderse. Y si hay una alfombra cerca, puede generar aún mayor fuego, ¿no? Entonces, eso, ojo con ese tema. Si tenemos jardín, o quienes tengan jardín, no tengo yo. Yo ojalá tuviese un jardín, pero no tengo jardín. Y quien quiera hacer una barbacoa o una fogata, no usarlo en espacios interiores o en un espacio cerrado. Aunque tengamos balcón, fíjate, yo tengo un pequeño balcón, no hay que hacer una barbacoa en un balcón, porque puede ser muy peligroso.
se puede generar un incendio enseguida en ese bloque. No hay que exponer tampoco a esos gases peligrosos y tóxicos. Y luego, cuando hacemos una barbacoa en un jardín bien hecha, pues colocarla lejos de objetos o de cualquier tipo de material combustible, de terraza, de cualquier tipo de, pues eso, de sillas, de mesas, de plantas, siempre alejado. Por eso siempre, si te das cuenta, las barbacoas que están fijas suelen ser de piedra y no hay nada alrededor. Eso claro. Es importante, ¿no? No, porque hay de estas móviles que la pones en cualquier sitio y la ponen al lado del jardín, no, porque prende el carbón y la tenemos ya liada allí. Entonces, siempre hay que hacerlo lejos de cualquier tipo de hierba seca, de árboles y demás. No usar gasolina, por favor, eso es prohibidísimo, porque eso también te puede preparar una fogata enseguida. Tener el agua cerca, una pala también, y si tuviésemos algo de tierra también, porque eso echas tierra enseguida y eso se apaga, o sea que, o arena, vamos. Eso sería más o menos los consejos para aquellos que también tengan un jardín.
Pues ya será hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estamos ya en el Ecuador del mes de agosto y cerrando hoy nuestro programa en pleno puente, pero aquí estamos fichando. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, fantástico. Yo siempre bien. Siempre.
Ay, cómo me gusta, qué alegría da verle tan bien y tan estupendo.
Actitud positiva. Mira, hoy vamos a recordar las canciones de los veranos para que nadie se meta conmigo. Claro, todo el mundo dice, te se ha quedado los 70,
no.
Se ha quedado los 60.
A ver, las de ahora casi.
Pues venga, siglo XXI, nos vamos a quedar con las canciones más importantes de los 10 primeros años del siglo XXI.
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba.
Para bailar esto es una.
Perdóname, yo que soy mi bailona, esta la he bailado y la sigo bailando mucho. Me hizo muchísima gracia,
claro,
en su día,
si
yo
de,
igual.
Si es que es de antes
el verano
de
está para... Sí, hace 5 minutos,
claro,
la verdad.
Es de antes de ayer,
el King África aquí con la bomba. Madre
sí,
mía.
Sí, este chico delgadito. Sí, sí. Este.
Sí, sí, con esas túnicas tan mínimas.
Sí, sí, sí.
Sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura.
¿Tú te sabes el baile? ¿Lo has bailado? Sí,
no.
No me lo puedo
yo bailo
creer.
A mi manera, a my way.
Uy, qué pena.
Más o menos así, ¿no? My way, sí, sí. A mi manera lo bailo yo.
Para abajo. Suavecito para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo.
Hacías mucho ejercicio con esta, ¿eh? Para arriba. Sentadillas, que esto es difícil.
Bueno, hay muchas formas de hacer
se
ejercicio.
Se calla y no dice nada,
no,
¿eh?
Es que estoy reflexionando sobre el ejercicio que me propone King África. Bueno, una vez dicho esto, que solo tiene 23 años esta canción.
Ah, pues mira.
Claro, pues te digo que tampoco
pues
es para tanto.
Pues sigue
¿no?
sonando, ¿eh? Sigue
claro,
sonando.
Claro, claro, ¿no? Y fue una revolución.
Muy divertida.
Para millones de jóvenes, ¿no? Una revolución musical, ¿no? Y ese verano del 2000 no paraba de sonar a todo volumen en las discotecas donde tú ibas, este clásico,
sí.
¿No? Y era un clásico también de las bodas españolas, hay que reconocerlo. Claro, se tenía que bailar esto, ¿no?
Es que esta invita a bailar y a juntarte
claro.
mucho con la gente.
Pues mira, no
y pasamos de la conga a la bomba.
Vamos, que quieres seguir con King África, pues nada, que
no,
siga la bomba, ¿no?
Que no.
Ah, no, venga, va. Bueno, pues en el año 2001, Diego Torres nos llena a todos de color. ¿De qué color? Pilar,
esperanza.
cállate. Shh, ya lo ha dicho.
Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Esta canción es un poco himno de cuando estás bajo y sin ganas de nada, pues te
claro,
vienes arriba.
Es una canción que motiva,
sí.
Alienta a no rendirse, ¿no? A pelear, a luchar. Y esta canción es del actor, cantautor y músico argentino Diego Torres, porque también mucha gente piensa que Diego Torres es, yo qué sé, venezolano, por ejemplo.
Es argentino.
¿No? Y es argentino, ¿no? Y traspasó las fronteras en el verano de 2001. Llegó a convertirse en un éxito internacional. Y tanta fue su popularidad que el mismo Torres la interpretó frente al Papa Juan Pablo II, porque también le encantaba a Juan Pablo II. Ahora seguimos adelante. Nos vamos al año 2002, a mayo del 2002. Y en este caso, un puertorriqueño, Chayanne, publica una canción que se convierte en la más escuchada en el verano de ese año 2002.
Está para pegar brincos, ¿eh? Cuidadín con Chayanne,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, claro, claro, claro. Hay que sentirse ahí, ponerse el traje de luces y salir al centro del ruedo. ¿Para qué? Ah, luego te lo cuento.
Exitazo en nuestro país, pero muchos más, ¿no?
Sí, en Hispanoamérica, claro. En todos los países de Hispanoamérica. Bueno, lo que te voy a contar ahora, lo que antes te quería decir, que relata cómo a veces tenemos que arriesgar como un torero para conquistar a una señora, ¿no? Pues así, bueno, a conquistar a quien queramos. Yo he puesto una señora, pero puede ser al revés, porque también hay toreras. Y lo mismo la torera.
Por supuesto.
Sale al centro y quiere conquistar a un señor, ¿no? Por lo tanto, aquí cada uno conquista a quien quiere, ¿no?
Viva el amor, viva el amor. Hoy, qué declaración de principios.
Love, love, mucho love. Mucho. Love.
Le afecta, le venga, afecta, vale, el verano para bien.
Pero muchísimo, muchísimo. Los rayos solares me achicharran el cerebro. Bueno, venga, en el verano de 2004, Antonio Carlos Santos de Freitas, toma esa. Es decir, Carliños Brown, amigo, el cantante de Salvador de Bahía, nos puso a bailar la samba a todos.
Ritmazo total, ¿eh? La samba, sí. Enseguida se te van los pies.
Y sobre todo la canción, la letra de la canción al principio es muy profunda.
Sí, sí, tiene mucho, sí, contenido.
Tiene contenido absolutamente total, pero lo importante era bailar.
Claro, eso siempre.
Era bailar, y bailar, y bailar samba, ¿no? Fíjate, existe una confusión acerca de su nombre artístico. Hay quien piensa que es un homenaje al cantante James Brown, a este cantante de soul,
sí,
norteamericano.
Fantástico.
Pero es cierto que el propio Carliños ha aclarado que es un homenaje a Henry Box Brown, que fue un esclavo afroamericano que logró su libertad siendo enviado por correo dentro de una caja de madera a un estado abolicionista, es decir, donde no le podían coger, ¿no? Sí. Y volver otra vez a la esclavitud. Bueno, dejamos ya a Carliños y ahora nos vamos a escuchar la canción del verano del 2008 y que además nos representó en el Festival de Eurovisión de ese año.
Y el chiqui chiqui se baila así.
Uno, el Virgin Dance.
¿Esto también lo bailabas tú o no?
Sí. Sí,
muy,
sí,
bien,
sí,
ha confesado,
sí,
que esto lo bailaba.
Sí,
una broma curiosa,
sí, sí,
esta del Chiquilicuatre.
Yo me reía muchísimo.
Sí.
Yo me reía muchísimo. Hombre, hay que decir que realmente era un actor el que lo cantaba, era David Fernández,
sí,
se llamaba el actor, y representaba el personaje Rodolfo Chiquilicuatro. En el festival, como te digo, de Eurovisión del año 2008, le acompañaron además en el escenario dos bailarinas llamadas Disco y Gráfica. Y una de ellas luego ha sido muy famosa, de hecho sigue siendo muy famosa, ¿no? Como fue Silvia Abril.
Gran actriz, gran,
claro,
cómica.
Por eso lo digo, ¿no? Y también Alejandra Jiménez Cascón. Rodolfo Chiquilicuatre siempre llevaba una guitarrita, una guitarra chiquitita, una guitarrita, ¿no? De juguete, a la que llamaba curiosamente Luciana, porque claro, Rodolfo Chiquilicuatre era argentino, ¿viste? Y por,
ay,
eso lo llamaba Luciana a su guitarrita, ¿no? Bueno, a nosotros nos hizo mucha gracia, nos divirtió muchísimo, pero a los jurados europeos, lo más mínimo.
Perdóname, Luis, es que nunca les hacemos gracias a los jurados de Eurovisión.
Sí,
no,
pero
sé qué nos pasa.
también es verdad, pero con esta canción menos. Quedamos, claro, en el puesto 22.
Bueno, no,
claro,
nos entendieron, es lo clásico.
Lo más
no
mínimo.
Nos entendieron.
Había 25 países compitiendo.
Caramba.
Quedamos,
sí,
el 22. Bueno,
ah, bien.
Los
no
terceros,
fuimos los últimos.
Los terceros por
la
abajo.
Cola.
Claro, claro, claro. Todo hay que verlo en actitud positiva.
Siempre, siempre.
Bueno. ¿Y qué te parece si para acabar hoy la música que te he traído. Mira, es un recordatorio musical de las canciones de lo que hemos hecho del verano de la primera década del siglo XXI. Pero nos vamos a ir al año 2010, porque en el año 2010 España gana el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y como no podía ser de otra manera, la canción oficial del Mundial fue el hit de ese verano. ¿Y sabes quién cantaba esa canción?
Ay.
Una chica que está muy de moda ahora.
Sí.
Sí, sí, que se ha peleado con un futbolista. La chica es Shakira y su canción, Waka Waka.
Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca.
¿Qué tiempos aquellos, 2010, el Mundial, conozco a Piqué, tal cual.
Antes de ayer,
tenemos
Pilar,
niños.
Esto es de antes de ayer.
Y mira lo que ha pasado hace un ratito. ¿Eh?
Sí, bueno.
Pero la canción, chicos, sigue estando ahí. A todos nos trae unos gratísimos recuerdos.
A mí me encanta.
Con ese Mundial fantástico de España.
Sí, sí. Campeones.
Y la canción era estupenda.
Y yo es estupenda. La he bailado también.
Muy bien, guaca también. Guaca.
Y la sigo bailando, guaca guaca, claro.
Porque esto es África.
Ay, pues con esta guaca guaca les vamos a dejar en esta tarde. Mañana disfruten de este día festivo, del día 15. Nosotros estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.